dentro de Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo de Red Bull Bora Hansgrohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania en la Vuelta de Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a Tobias Ruf en ofemedia.com. Y ahora disfruten del nuevo episodio. Jonas Abrahamsen gana la 10ª etapa de la Tour de France 2025. Ben Healy permanece de amarillo, Florian Lipowitz y Primož Roglič no pierden tiempo en la lucha por el podio. Al final, los acontecimientos se suceden rápidamente. Vamos a ordenar los hechos, como cada día, con el director del equipo Red Bull, Bora Hansgrohe. Así que saludo a Toulouse, a Ralf Denk.
Hola y saludos de vuelta a casa.
Ralf, así que uno sale inocentemente del día de descanso. Piensa que el jueves se va a los Pirineos. Esta etapa de hoy está marcada como una etapa llana. Un grupo de fugitivos debería correr y luego deberían decidirlo entre ellos, ¿no? Y así se desarrolla una carrera. Eso fue otra vez una carrera de ciclismo muy brutal. ¿Habías anticipado una evolución así? ¿Lo esperaban los ciclistas? ¿Hablaste con ellos?
Empecemos contigo, tal vez.
No, así que pensamos, bueno, podría ser otro día en el que, por así decirlo, los especialistas para este terreno van del poel de A, intentaran algo en el final, pero que atacaran tan temprano no lo pensamos. Y nuevamente fue increíblemente rápido. Acabo de hablar, si estaba hace muy brevemente, con los corredores o donde todos estaban muy marcados porque fue una etapa durísima, ¿no? Todos pensaban mañana los Pirineos y luego el viernes la contrarreloj y hoy quizás tomar un respiro, pero resultó completamente al revés, ¿no?
Sí que se siente que algo ha cambiado en el Tour. Estamos haciendo el podcast ahora en el 6º año. Yo, por supuesto, sigo el Tour desde hace más tiempo. Tú, por supuesto, mucho más tiempo, mucho más intensamente. Pero mi percepción es que antes había más días, especialmente para los corredores de clasificación, donde alguna vez era un poco más tranquilo.
Uno podía reagruparse, tomar un respiro. Tengo la sensación de que eso ocurre cada vez menos. ¿Cuál es tu percepción?
Sí, eso puede ser deberse a eso. Así es, lo noto igual. So, quizás también se deba en parte a que las etapas tienden a ser más cortas. So, antes muchas etapas eran de más de 200 kilómetros. Hoy en día eso es muy raro. Por eso se corren de manera más agresiva. Empezamos relativamente tarde debido a las etapas cortas, ¿no? Eso es lo bueno de ello. Normalmente empezamos alrededor de la 1 de la tarde, pero luego son 4 horas a toda velocidad. Eso aquí se ha cambiado significativamente en el ciclismo. Etapas más cortas, pero ciclismo más agresivo pasa más. Para un aficionado frente al televisor, naturalmente es más interesante si pasa mucho, ya sea que la etapa sea llana, ondulada o montañosa, pero para los corredores ya es súper duro.
Sí, pero es el espíritu de la época. Así que tú también eres siempre un defensor y dices que el deporte tiene que ser atractivo, que tiene que captar a una generación más joven, que en definitiva también tiene que ofrecer espectáculo. Entonces esa es la consecuencia con la que hay que vivir, ¿no?
Sí, definitivamente. Ah, y así es simplemente. Y tal vez incluso haya que dar un paso más o quizás haya que correr alguna etapa más tarde aquí en Francia hasta el anochecer. ¿Por qué no? O el fútbol se juega a las 8 de la noche en horario estelar. Bueno, creo que hay que ser valiente. Hay que idear cosas nuevas. El organizador lo ha reconocido. Ya no hace las etapas tan largas como antes. Por eso en la brevedad del tiempo hay más sabor. Los corredores tienen que soportarlo, pero lo que me alegró hoy, en definitiva, 2001, Pogačar se cae hoy. O sea, fue así que el grupo de favoritos entonces ha reducido un poco la velocidad y han esperado. Es una regla no escrita y es bonito que esa regla no escrita, cuando un gran ciclista se cae, se espere que eso en el ciclismo moderno tenga aún vigencia.
Bien, ahora hay prueba, Ralf, de que no miras mi guión porque habría llegado a eso más tarde, pero quedémonos en eso. ¿Cómo se lleva a cabo este acuerdo de caballeros entre los ciclistas? ¿Ya? ¿Debe intervenir una dirección deportiva o lo hacen los ciclistas de forma intuitiva. No, lo hacen los ciclistas de forma intuitiva. En esta situación también se vio el maillot amarillo. Ben Haley también se quedó un poco atrás.
El grupo de favoritos alrededor del maillot amarillo tampoco se lanzó del todo, por eso Pogacar pudo acercarse con la ayuda de sus compañeros de equipo. Eso fue lo bueno de las leyes no escritas. Hoy también tuvimos una situación de carrera en la primera mitad de la etapa. Ahí estaban todos los grandes, o sea, todos los grandes ciclistas que llevan los maillots de clasificación orinando. Y luego los equipos atacaron. Fue sobre todo el equipo Francis Dejou. Eso es también como una ley no escrita. Cuando los grandes corredores, los que llevan los maillots, se bajan para orinar, en realidad no se ataca. Ellos no respetaron la ley no escrita. Más tarde, el grupo de favoritos, sí.
¿Cómo se maneja eso? ¿Se reprende o se discute entre los directores deportivos después?
Los directores deportivos están fuera de esto. Las leyes no escritas son las que implementan los corredores. Y puedo imaginarme que mañana quizás Mathieu van der Poel se acerque al jefe de equipo o al capitán de equipo o al capitán de ruta de Francisco. ¿Qué fue eso? Puedo imaginarme que eso se discutirá más.
Las dinámicas entre los pilotos. Pasemos a su día. Pasemos a lo que sucedió. Quiero comenzar con Florian Lipowitz. Ese es su primer Tour de France. Todos lo sabemos. Ya dijiste que él mismo después de la quinta etapa dijo que tengo que seguir aquí 2 semanas más corriendo. En realidad está agotado, pero no se nota nada en la carretera. Este joven de 24 años, recién llegado, primera Tour de France, cierta presión, por supuesto, ahora también recae sobre él. Él maneja estas situaciones que surgen en una carrera caótica como un veterano. Vigilante, atento, soberano, las piernas también responden. Encuentro esta naturalidad notable. ¿Esperabas que pudiera manejarlo así en su estreno en el Tour? Una carrera tan loca que se ha desarrollado de esa manera a lo largo de todos estos días.
No, lo hace genial, sobre todo hoy en el final fue lanzado perfectamente, hay que decirlo, por Gianni Moscon. Primoz estuvo perfectamente posicionado en la última montaña empinada, pero también Florian lo han hecho muy, muy bien hoy. El equipo también se vieron fuertes. Hablé con ambos, posteriormente se sintieron bien, buen ambiente ahora también y optimistas para mañana. Por otro lado, si se mira detenidamente, Florian podría, digamos, ahorrar un poco de energía en una que otra ocasión. Pero eso se debe a su juventud, quizás a su falta de formación básica en las categorías juveniles. Y hoy tuvimos una situación, era realmente como caminar por la cuerda floja. Fue realmente muy difícil y rápido. Incluso tenía la bolsa de avituallamiento colgando. Normalmente se tira la bolsa de avituallamiento inmediatamente cuando se la recibe del asistente al borde de la pista. Pero él todavía la tenía colgada y ahí se ven detalles donde se puede mejorar. Pero en general, hasta ahora, lo que hace es genial.
Primoz Roglic por un momento tuvo que dejar ir, pero regresó relativamente rápido. ¿Viste alguna razón o no querían caer en el pánico? ¿Cómo evalúas la situación?
Sí, esa fue exactamente la situación donde Florian con el Verpflegungsbeutel apenas logra hacer la conexión. Primoz estaba en el segundo grupo, teníamos una diferencia de 15-20 segundos. Sabíamos que el recorrido luego volvería más bien al área del bosque, que eso no está abierto. El viento no era muy fuerte y estábamos bastante seguros en la dirección deportiva de que de todos modos se volvería a reagrupar, así que para nosotros no fue un gran drama. Hubo una acción en la primera mitad de la etapa cuando todas las estrellas se detienen a orinar y luego el equipo Francis Dessau ataca. Eso fue un poco más crítico.
Miremos a los dos supuestos candidatos que deberían disputar la victoria del Tour entre ellos.
Ahora hemos hablado sobre Pogacar, esta caída, él también golpea en la cadera, quiero decir, la velocidad es increíblemente alta. A primera vista, nosotros como espectadores, por supuesto, también, las caídas realmente grandes, cuando no hay sangre, al final fue inofensivo, pero él golpea, golpea naturalmente también a una velocidad increíble. Yo diría que calcula unos 50 kilómetros por hora, golpea con la cadera en la carretera. Por supuesto, parecía bien, no perdió tiempo, llegó a la meta, esa clásica cara relajada de Pogacar, pero algo así no puede dejar secuelas, ¿verdad?
No, definitivamente no es óptimo y ningún corredor se ha vuelto más rápido por caerse. Todos son más lentos, algunos se recuperan mejor, otros no tan bien. Eso lo hemos visto en los últimos días cuando hablamos sobre Primoz. Se cae muy poco. Se verá cuáles serán los efectos de la caída mañana, pasado mañana, pero estoy contigo. El impacto fue fuerte. Definitivamente fueron más de 50 kilómetros por hora. Y sí, cualquiera que lo quiera probar puede dejarse caer desde un coche a 50 kilómetros por hora.
Entonces, ustedes allá afuera, escuchen a Ralf, piensen siempre con gusto y sigan sus consejos. Hoy quiero intervenir en eso por esta vez, Ralf. Miremos a Jonas Vingegaard, miremos a Wisma Lees, a Bike. Entonces, desde el comienzo de la tour ya han estado poniendo pequeñas pullas y también lo hacen en colectivo. Tienen algo planeado. Así que ahora mismo, cuando miro hacia mañana, por supuesto, hablaremos de eso en detalle más tarde, pero ya destaca en comparación con los años anteriores que siempre están tratando de desafiarlo. También hoy nuevamente.
Lo hacen de manera muy, muy consecuente. Pero también lo hacen, digamos, de una forma en la que no solo pueden dejar atrás a Pogacar, sino que también lo hacen para atribuirle errores a Pogacar. No quiero decir que fue calculado, conducimos de un estilo que quizá en algún momento se caiga, pero sí va un poco en esa dirección la táctica de Wisma Lisa Bike. No queremos que el competidor se caiga, pero que cometa algún error. La caída de hoy de Pogacar, yo lo llamaría un accidente de carrera. Diría, bueno, el ciclista noruego de 1X lo tocó, pero definitivamente no lo hizo a propósito. Pero así es la táctica Wisma Lisa Bike ahora. Y estoy intrigado de cómo van a manejar eso ahora o si van a continuar ejerciendo presión sobre Pogacar una y otra vez. En el Criterium del Dauphiné, que tuvo lugar hace 4 semanas, hicieron algo similar. Siempre atacaron antes de la cima de la montaña. Cuando comenzaba el descenso, hicieron el pelotón largo, primero rápido y luego largo. Estoy ansioso por ver si también aplican esta táctica en las próximas 2 semanas en las montañas.
Pero eso lo hablamos en un momento. Seguramente emocionante. Entonces, los eventos se precipitan al final. Sí, miramos este emocionante sprint final entre Abrahamsen y Schmidt, encontramos al polaco también a la vista, y de repente un espectador entra en la pista, en la recta final, justo antes de la línea de meta. ¿Qué piensas en esos momentos cuando ves eso?
Sí, tonto. Pues no se me ocurre otra cosa. Casi hubo una caída, es decir, los dos corredores de punta que sprintaban por la victoria de etapa casi atropellan al espectador. Él no ganó nada con esto, así que el espectador se lesiona igual que el ciclista. Es quizás algo diferente a los que corren al campo de fútbol. Ahí podría sacar un selfie con Messi si todo va bien, pero correr en una pista de carreras, ahí tienes que tener algún daño en la cabeza.
Absolutamente. Quiero decir, hemos visto ahora siempre escenas. Ahí se meten smartphones para hacerse selfies, o esa cuando fue hace 3, 4 años, ese cartel. Pero eso tiene para mí otra categoría que lo que ha pasado hoy, porque es deliberado, corro ahí, no debe haber en algún momento una declaración clara que también diga, gente, eso ahora significa una gran multa. O entonces te vas a un lugar donde tienes algunas semanas o meses para reflexionar sobre ello.
Sí, pero eso no lo podemos forzar, ni nosotros como equipo, o sea, tampoco lo puede forzar el organizador. Aquí se aplica la ley francesa, la ley de eventos, y lo que sucede exactamente, no tengo ni idea si recibirá una denuncia, si recibirá una multa, si recibirá una pena de prisión. Pero de nuevo, es extremadamente, extremadamente difícil. ya que en una buena etapa puede haber hasta 1 millón de personas en el recorrido. Y desde esta perspectiva, en realidad pasa relativamente poco. A menudo ni siquiera hay barreras. Así que realmente están de pie en la orilla del césped al lado del camino. Y para eso pasa relativamente poco. Pero es desagradable cuando la gente simplemente corre a la pista, sí.
Exacto, está bien. Bueno, en realidad quería hablar contigo hoy en el fondo sobre un año de Red Bull Buchansruhe. Lo dejaremos para después. Tendremos la oportunidad, considerando el tiempo avanzado. Sí, mañana irá al final. Entonces, sé de muchos oyentes que también escriben, ya es hora. A mí me pasa exactamente lo mismo. Ahora vamos a las montañas altas. ¿Y a ti cómo te va? También dices tú, ya va siendo hora. Eso es precisamente lo que le da sabor al Tour de Francia. Llévanos a tu mundo de pensamientos.
Sí, definitivamente los Pirineos y los Alpes forman parte de la Tour de France. Las imágenes las conoce cualquiera que esté interesado en el ciclismo. Y mañana habrá estas imágenes. Sí, hemos pasado mucho tiempo atravesando terrenos planos y ondulados, pero no diría que fueron etapas aburridas. Todo lo contrario, la mayoría de las etapas fueron realmente interesantes. Pero mañana realmente necesitas forma en la montaña y espero tanto Florian como Primož bajo nuestros colores asciendan correctamente mañana.
Sí, pero es un estrés diferente, ¿verdad?
¿Te refieres ahora a las etapas de montaña?
Sí, en comparación con lo que hemos visto ahora, siempre alerta, cada segundo, caída, ritmo, media de horas, segunda etapa más rápida de la historia y cosas así. Eso es diferente, ¿verdad?
Ese es definitivamente un nivel de estrés diferente, ciertas las etapas planas. Pero como dije, no, finalmente se supone que el ciclista más completo debería ganar el Tour de Francia en algún momento. Eso también forma parte de ello.
Sí, ya hubo un par de accidentes, pero creo que al final no fue tan grave.
Tan técnicamente difíciles ya es como han sido estos primeros 10 días, tanto Florian como Primož. Sé que ya están contentos de que mañana llegue la montaña porque tenemos 3 ascensos mañana y después del primer ascenso tendrán un grupo, estimo que unos 30 hombres y 30 hombres. Eso es mucho más tranquilo que con 140 o 160 hombres.
Exacto. ¿Cambia ahora algo en los procedimientos, en las rutinas, en comparación con las etapas que hemos visto cuando se trata de una etapa de montaña? Me refiero a, ¿y antes de la carrera?
No realmente. Quizás uno u otro ajuste un poco la traducción, porque la pelea final de mañana es ya pesada con más de 1000 metros de altitud, pero por lo demás el ajuste es relativamente similar. Claro, ya volverán a posicionar muchos ayudantes en las montañas, que pasarán hielo, que pasarán botellas y luego empezará. Y luego decidirán las piernas.
Exactamente, se recorrerán 180,6 kilómetros con 3.850 metros de desnivel. El destino es en Otacón. Comienza de manera bastante poco espectacular, pero a unos 70 kilómetros de la meta realmente empieza. La primera subida de la primera categoría al Col du Solar, una subida de la segunda categoría sigue, y luego a Otacón, 13,5 kilómetros con pendientes de hasta 11,3%. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Crees que los escapados tienen una oportunidad mañana o realmente los corredores de la clasificación general quieren hacer la primera gran declaración? Generalmente, el día 12 es la primera etapa de alta montaña, es muy tarde. ¿Quieren ellos dar el mensaje? ¿Cuál es tu suposición?
Creo que sí. Creo que Pogačar, si se siente bien ahora, después de su caída de hoy, pues, le gustaría ganar. Pues, es una subida clásica. Subida hacia Hautacam, el Tour de Francia ya ha estado ahí muchas veces. Y eso es una estación de esquí en los Pirineos. Y creo que el equipo Guay no quiere eso mañana. Que un grupo de escapados se lleve la victoria de etapa. Creo que los mejores de los mejores competirán mañana por la victoria. Y también creo que habrá un grupo de escapados. También creo que será muy disputado. También creo que será bastante grande. Pero creo que al final el grupo de favoritos atrapará a todos nuevamente y que luego los grandes de este Tour de Francia lucharán por la victoria en la cima, en Hartzenkamp.
Sería una opción, tú siempre dices que no es un concierto de deseos,
pero si el concierto de deseos se abre, si eso abre las puertas, ¿sería una opción colocar a alguien en el grupo como posible estación de relevo desde vuestro punto de vista?
Sí, se puede hacer, pero creo que ahora no es tan necesario porque creo que nuestro objetivo mañana debería ser lo más largo posible con muchas personas y eso será suficientemente difícil porque todos saben que no tenemos a los grandes ayudantes de montaña con nosotros por las razones mencionadas, que los ayudantes estén el mayor tiempo posible con Primo ya, con Florian, pero creo que ahora no tiene mucho sentido colocar a personas en el grupo porque el momento en que regresan desde adelante y son alcanzados donde realmente pueden mantener el ritmo en el grupo de favoritos, eso no es realmente mucho tiempo.
Eso solo todo alcanza para pasar botellas, ¿no? Una vez más y luego de todos modos se quedan atrás. Así que y me creo que esto no va a ser el gran cambio de juego para mañana.
Todo claro, pero lo que obviamente tiene sentido es que hablemos mañana de la primera etapa de alta montaña. Nos escuchamos entonces. Envío cariñosos saludos a Toulouse y me alegra, Ralph, que mañana hablemos sobre la primera etapa de los Pirineos.
Sí, yo también estoy emocionado. Espero con ansias la carrera y envío un saludo a Rosenheim. ¡Hasta mañana!
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de France. Encuentran el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de IPEN Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Folk.